La entrevista.
El presidente de la Cámara de Salud del Senado de la República, que integró la delegación que se reunió ayer con el ministro y otras autoridades de salud pública, es el senador Daniel Olesker. Daniel, bienvenido, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias, Daniel. A ver, dentro del menú de opciones que maneja el ministerio, quedan por el camino algunas, ¿no? No está pensado por parte del ministerio una gestión permanente por parte de ACE. Eso quedó descartado ayer. Se buscará reubicar a usuarios y al personal en las distintas instituciones.
Sí, también, sí. Pero en esa reubicación ACE está incluido, digamos, ¿no?
O sea, ACE también potencialmente puede recibir, o mejor dicho, va a recibir usuarios y trabajadores.
Sí, usuarios y trabajadores, y probablemente también pueda tener una gestión sobre algunas, alguna de la parte de la estructura sanitaria, que, bueno, con los trabajadores que correspondan, ¿no? Sí, puede ser una parte, es una, no está planteada una gestión total. También está descartado la otra opción de una reubicación libre de los usuarios, digamos, ¿no? Es decir, sin ningún criterio y no administrada por la Junta de Salud, digamos, ¿no?
O sea, no tienen la posibilidad de elegir el destino, la nueva institución, eso va a ser redistribuido por la administración.
Sí, una redistribución regulada, sí, y no masiva, ¿no? No será entre las nueve instituciones de asistencia médica en Montevideo, sino en algunas que cumplan algunos criterios o que cumplan mejor algunos criterios, como por ejemplo el tamaño de la institución, por ejemplo, qué número de personas mayores de 65 años tienen, para que una institución que lleva el 30% de los mayores de 65 años no acumule sobre otra en esa misma lógica, ¿no?
Uh-huh. Hay un concepto que trascendió ayer después de la reunión, que ustedes lo manejaban, y que es importante, que tiene que ver con la territorialidad. Claro, Casa Galicia está ubicado en una zona de la ciudad de Montevideo donde no hay muchas opciones, y hay mucha gente que es de esos barrios, precisamente.
Muchísima. Sí. No tengo el dato, digamos, ¿no? El Ministerio, obviamente, como tanto georreferenciado, lo tiene. Uh-huh. Pero es mucho. Yo conozco personalmente mucha gente de cooperativas como Mesa 4, en Garzón y Propios, claro, que son de Casa Galicia, o sea...
Sí, toda la zona de Sayago, el Vedado, ni hablar.
O sea, hay una, claro, la territorialidad también va a influir, es decir, en base a esos criterios, lo que hace es una especie de ranking, ¿no?, o de tabla, digamos, de qué instituciones son las más... las más afines, en condición de cierta igualdad, digamos, ¿no?, en términos de, quiere decir, de igualdad previa, ¿no? O sea, no hay nadie descartable, ¿no? Uh-huh. Como quizás pasaba cuando se hizo la redistribución del 2001, donde había unas instituciones que era difícil que tomaran porque su situación era crítica, digamos, también, ¿no? Uh-huh. De hecho, terminaron cerrando siete al final, ¿no?
Claro, ahora, nadie descartado. Ayer trascendió que las grandes quedan fuera, CASMU, Asociación,
bueno,
Española,
no,
Médico Uruguayo.
Una vez definidos los criterios, sí, algunas quedan dentro y otras quedan fuera. Lo que digo es que los criterios descartan, no que diga esta institución no porque no está en condiciones de recibirla. Mm-hmm. ¿Se entiende lo que digo?
Entendí. Mm-hmm.
O sea, lo que descarta son los criterios. Los que descarta, o más que descarta, ordena, son los criterios.
Claro, se va a pensar primero en instituciones quizás más chicas, y se ponderará, bueno, la cuestión...
Eso es una, sí. El ministerio piensa más en las más chicas, sí, piensa más en lo geográfico, en las que no tengan tantos mayores 65, pero repito, todo eso ordena un ranking, pero a priori no hay ninguna que se diga, esta, aunque cumpliera los criterios, no va porque está en situación crítica, digamos, ¿no?
Claro, ustedes ayer sintieron eso de parte de las autoridades, no hay ninguna postura discrecional, acá se va a establecer con rigor técnico.
Total, no hay ninguna postura discrecional, incluso ACE entra en el marco de esos criterios, salvo el hecho de que ACE puede hacerse cargo de algunas cuestiones de la estructura asistencial que pasaran a ACE, y ACE pudiera servir esos esa parte para quienes quedaran con los usuarios, o sea, uh-huh. pero no hay ninguna postura a priori de que esto es para fulano o para mengano,
digamos. Claro, ahora quiero ir con la cuestión de la estructura, pero antes, cuando hablamos de la zona, por allí está Universal, por ejemplo, creo que Kudan también, sí. pueden tener Kudan cierta más, ponderación a la hora de la elección.
Sí, Kudan más claramente, porque tiene el sanatorio muy cerca, Universal... Tiene los policlínicos,
sí,
y,
sí, sobre,
¿no?
Millán.
Pero después tiene la USA, desde que
tiene el comercio en el italiano.
Uh-huh. USA el italiano, desde siempre usó el italiano, pero a partir de nuestra gestión pasó a ser, digamos, entre comillas, propietario de esa.
Sí. Uh-huh. Daniel, ¿cuál es el perfil de los socios de Casa de Galicia? ¿Hay una población mayoritariamente de más alta edad?
Sí, un 30... En el sistema, el promedio de mayores de 65 años es más o menos un 18%. O sea, sí. Los mayores de 65 años son algo así como eso, 18%. En Casa Galicia son el 30%.
Ah, tiene mucha, ¿no? más representación. Mucha más. Más representados, o sea, los mayores.
O sea, prácticamente los mayores 65 años son la mitad de los que van de 20 a 65, en cambio en el sistema son la cuarta parte. Ajá. O sea, están, sobre representados, digamos.
Sí.
En general eso fue siempre. Casa Galicia, Tasbu y La Española siempre tuvieron un perfil de socios desde el viejo dice en adelante, por forma de captación, seguramente porque las personas mayores de 65 años confiaron más en estas instituciones porque tienen más estructura, más pensamiento sanitario hacia la atención a esa edad, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces siempre lo tuvieron, pero con el tiempo, en la medida que, recordemos que Casa Galicia tenía cerca de 75.000 afiliados allá por los 2000, en el 2012 tenía 62.000 y ahora 44, ¿no?
Sí, sí,
en la
sí.
medida que la población de 20 a 44 se fue yendo, esa proporción
Ahora,
aumentó.
Esa sobrerepresentación de personas mayores que en promedio gastan más en salud y requieren más servicios, seguramente incide en forma negativa también en los números de la institución.
No necesariamente porque eso era el viejo dice, cuando la cuota era igual.
Sí, ahora la cápita es diferente.
Ahora no, por ejemplo, una cápita de un varón mayor de 65 años respecto a un varón de 20 a 44, si no recuerdo mal ahora, es casi 5 a 1,
sí,
digamos,
sí.
¿no? Lo que puede pasar es que cuando se acumula mucha población de ello, es decir, la cápita que refleja el costo variable de esas personas va empezando a quedar corto simplemente por un problema de acumulación de personas.
Sí.
Pero si la relación fuera de igual a la media, esos costos están cubiertos, ¿no?
Claro, pero está claramente por encima de la media, está bien. Daniel, los socios se distribuyen de acuerdo a esos parámetros que indicaba y los funcionarios en una relación proporcional que estuvo ya establecida en los comienzos de los años 2000 y que se ha utilizado en las distintas reestructuras, ¿no?
Sí, no, se usó en aquellas.
Ah, en aquellas primeras.
No, porque después de aquellas siete,
sí.
digamos, ¿no? Que no se usó en todas, dicho sea de paso, porque algunas instituciones lograron acuerdos unitarios, por ejemplo, MIDU con CASMU, digamos, ¿no? Ahí no hubo distribución entre como hubo en empleados civiles o encima España, porque bueno, ¿no? Pero generalmente en la mayoría se usó ese criterio. Luego no hubo más situaciones. Las dos que hubo, que fueron Grenca e Impasa, fueron absorbidas por una única institución con todo el personal.
Claro, ahí fue todo el paquete.
Con todo el paquete, ahí va. Ahora, hoy, si se tomara como referencia aquel plan que hicimos, me tocó estar en su redacción en el año 2001, habría que rehacer el cálculo, ¿no? Porque eso lo que decía es que tenía que ver con el valor promedio que había entre el número de usuarios y afiliados y sus usuarios. Y ese era el mínimo por el cual se se integraba. En aquel momento, en el caso de No Médico, que fue el único que se hizo, porque el sindicato médico decidió no firmar el acuerdo multisectorial y por lo tanto no entró en la distribución, era 20 a 1000.
Cada mil usuarios, 20 funcionarios.
20 funcionarios No Médicos.
¿Eso debería redimensionarse ahora?
Bueno, yo imagino, pero no lo sé, porque hace muchos años que no tengo ese dato, que yo creo que hoy cada 1000 usuarios hay más de 20 funcionarios.
Claro, el Ministerio anunció que va a usar ese criterio, ¿de acuerdo?
Eso,
pero quizás adapte, que ajuste los números a la realidad,
sabemos. Bueno, yo entiendo que se debería ajustar el número y que eso con los... Nosotros creamos allá por el 2008-2009 el Escarache, un sistema de gestión de recursos humanos donde están todos los datos sobre esto, o sea que no habría ninguna...
Es medianamente sencillo obtener esa información.
Totalmente.
Pero, sí.
Para nosotros,
estamos...
que no había mucha información, lo hicimos, imagino que ahora es sencillo.
Claro. Estamos hablando de funcionarios no médicos en este caso.
Sí, yo imagino que el Ministerio, por lo menos así lo entendí ayer, más allá de que en el original Plan B, como se llamaba esto, ¿no?, los médicos no estaban, va a tomar el criterio para ambos grupos de trabajadores, ¿no? Es razonable que así sea, ¿no?
Claro, sí, que se distribuyan con criterios similares, claro.
Sí.
Ahora, distribuir los usuarios, distribuir los funcionarios lleva a vaciar la estructura. ¿Qué pasa con la estructura? Hay mucho hecho ahí, ¿no? Hay instituciones de medicina altamente especializada, bien equipadas. Hay un importante sanatorio. ¿Qué va a pasar con eso?
Bueno, ayer no quedó claro esto, pero la impresión de lo que el Ministerio expuso es que una buena parte de la estructura sanitaria, particularmente el sanatorio, los IMAE tienen vida propia. Lo que pasa es que, como bien dijo el diputado Galo ayer, los IMAE funcionan si tienen el sanatorio al lado, ¿no? Porque si alguien sale de cirugía cardíaca y tiene que ir a un CTI, tiene que tener el CTI al lado, ¿no?
Claro.
Entonces, en principio, yo pienso que la idea es que ACE se pueda hacer cargo de la estructura sanitaria, gestionarla para sus propios usuarios e inclusive gestionarla en el sentido de vender el servicio para los usuarios de la institución que tome eso, porque si la localización geográfica es importante, obviamente hay que ser coherente con ello y mantener la estructura sanatorial, ¿no?
Claro, no, parece que creo que nadie ha hablado de eso, creo, ¿no? De dejar venir abajo ese centro de salud importante en el oeste.
El compromiso de mantener el sanatorio, mantener los puestos de trabajo y dar rápida solución a los usuarios que el ministro expuso y que todos lo planteamos cuando él compareció por Casa Galicia en el Senado hace ya un mes y pico, en principio se mantiene. Por lo tanto, la estructura básica es el sanatorio. Los IMAE, como repito, tienen estructura jurídica incluso propia, y después hay una cantidad de policlínicos que habrá dependerá, digamos, de cuánto en la zona haya, digamos, pero el sanatorio es clave que se mantenga.
Claro.
Funcionando, ayer se dijo que sí, va a ser así, que en principio la idea era que lo más lógico que ACE se hiciera cargo de ello. Incluso el propio Ministerio de Economía dio una visión positiva de la necesidad de poner recursos para que ACE ordenara ese hospital, ¿no? Así que en principio parecería ser esa el camino, ¿no?
Como cada transformación, la transición es la parte más compleja, ¿no? Y hablamos del pasaje de los funcionarios. ¿Puede haber algún momento en el que tengan alguna dificultad para calzar en otra institución? O sea, ¿se puede establecer, por ejemplo, algún seguro de paro especial para los trabajadores?
No lo sé. Supongo que entendí que ayer en la asamblea de FUNCAR, del sindicato Casa Galicia, se habló de que la reunión del sindicato con el ministerio, que fue posterior a la nuestra, se habló de mecanismos de transición, digamos, garantizando el cobro del 100% del salario para todos, ¿no?
Claro.
Bueno, si eso se dijo, está muy bien esa idea, digamos, ¿no? Pero eso no lo sé.
Sí. En líneas generales, Daniel, ¿hay conformidad con la forma en que encaró este tramo de la historia ahora ya, después del fallo judicial, el Ministerio de Salud Pública?
Sí, con después del fallo judicial, sí. Uh-huh. Bueno, del que está encarando, ¿no? Todavía no hay nada concretado, ¿no?
Entonces, no, claro, pero el proceso que ha planteado. Uh-huh.
Claro, hay que, bueno, un poco medio caricaturescamente, hay que respirarle en la nuca, ¿no? O sea, decir, bueno, nosotros estamos ahí, de hecho presentamos un par de proyectos.
Sí, un par de propuestas.
Uh-huh. Uno sobre, que no tiene efecto inmediato, pero que es sobre, eventualmente, ojalá no suceda, otras instituciones que entraran a concurso, y otro sobre, efectivamente, la potestad de ACE, de poder hacerse cargo de la estructura sanitaria, ¿no? O sea, uh-huh. Nosotros presentamos los proyectos, fueron ambos bien recibidos, y suponemos que van a trabajar también sobre ello. O sea, habrá un tiempo de trabajo, creo que tenemos menos incertidumbre que la que teníamos hace 10 días, digamos.
Sí, sí, sí. Daniel, después de muchos años de haber participado de la vida del sistema de salud del país y teniendo responsabilidades en el sistema nacional integrado, las condiciones actuales pueden hacernos pensar en riesgo de sistema o riesgo para otras instituciones, ¿o esto es un caso particular, el de Case Galicia?
No, es una excepción a la regla. Que como he dicho alguna vez, tiene una historia bastante larga, digamos, ¿no? De hecho, quiero decir lo que también lo dijo ayer el ministro, el ministro entendió que, a lo mejor si Salinas o Sarkisian, uno de los dos dijo en parte de la conversación, que bueno, que una de las fortalezas que tenía es que el sistema estaba en condiciones de absorber porque el sistema estaba funcionando bien, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, yo creo que es una excepción a la regla. Lo que yo he dicho es que como es un sistema muy sustentado en la seguridad social, estos dos años, el crecimiento del salario y la caída del empleo le afectaron, pero le afectaron más el primer año que el segundo, porque recordemos que en el segundo año el gobierno tomó la medida de subsidiar a los que perdían el empleo y mantenerlos en el Seguro Nacional de Salud, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El primer año no lo hizo, a pesar que nosotros se lo propusimos al principio del periodo, y cuando uno mira la evolución de usuarios de seguro de salud, hay una gran caída en el 20, pero se recupera en el 21 justamente por esa medida que se tomó, que vence ahora, dicho sea de paso, o sea que hay que ver qué pasa en el 22, cuando todavía el nivel de empleo no está consolidado, pero eso es un problema de diseño, ¿no? Y claro, ese diseño ya preveía, ¿eh?, el aporte de rentas generales, porque algunos dicen el FONASA pierde tanta plata. No, el FONASA no pierde nada. El FONASA tiene un aporte obrero, un aporte patronal y un aporte estatal. Cuando la situación del empleo baja, el aporte estatal sube y viceversa, pero es parte de cómo se diseñó un sistema tripartito de seguridad social, ¿no?
Uh-huh. Está bien. Daniel Oleger, muchísimas gracias por ahora en cuanto a este tema, ha quedado claro, y bueno, y hay algunas cuestiones que la transición nos irá trayendo, ¿no?
Veamos por dónde va. Nos dirá, estaremos allí.
Hasta pronto, muchas gracias, Daniel.
Buen año.
Igualmente, gracias.